Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, por un lado el dólar se sigue debilitando y el peso se sigue fortaleciendo. 20.16 en el mercado interbancario. Este, después de que había estado tocando niveles de, pues, de 20.80, llegó a estar cuando las amenazas de Donald Trump, que ya se han suavizado, hay que reconocerlo, tras la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, que ayer festejó Trump, que ya está haciendo México lo que él quiere, pues coincidencia o no, pues está el operativo que hicieron en contra de la piratería, en contra de China, está también el decomiso histórico, no sé cuántas toneladas de pastillas,
una tonelada de pastillas de
fentanilo, lo cual es muy importante lo que hicieron, y además pues ya no están llegando caravanas, están deteniendo las caravanas y los suben en autobús y los mandan a diferentes lugares. Y entonces dijo Trump, ellos están haciendo lo que quería. Pues sí, aunque dice la presidenta que lo que importante es no enfrentarse, yo estoy de acuerdo que Trump siempre va a decir lo que quiere, pero la verdad es que por un lado pues sí hay menos presiones al tipo de cambio, y además pues la expectativa es que a lo mejor la próxima semana, el 19 es cuando va a ser, 18 va a ser la reunión de la Fed, y a lo mejor, o sea, dentro de 2 semanas, y a lo mejor no bajan las tasas, hay toda esta expectativa y eso tiene los mercados. Y por el otro lado, y con eso te saludo, Marco Mares, que a mí no me gustó de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, es que los empresarios de Sinaloa, que realmente se han visto afectados por la crisis que se está viviendo en Sinaloa, muy severos, hay pérdidas de empleo, hay cierres de negocios, están muy preocupados, llevan ya ahí, pues desde que tuvieron al Mayo Zambada en una crisis entre los mayitos y los chapitos y lo que se ponga en medio, o sea, casi todos los días vemos actos de violencia en Sinaloa, en diferentes, ya no solamente en Culiacán, ¿no? Entonces, hoy los empresarios, los de Coparmex, están solicitando, presentaron al gobierno un plan de condonación de impuestos, de prórroga. Y le contesta Claudia Sheinbaum en la mañanera, ojalá rectifiquen, que ya están ayudando a los empresarios de Sinaloa, porque ya está ahí Omar García Harfuch, que sí, yo creo que es un muy buen funcionario, creo que sí va a ayudar, pero los empresarios necesitan apoyo, necesitan o condonación o que les den plazos para pagar, porque si no, sobre todo las medianas y pequeñas empresas se las va a llevar el tren justo antes de esta temporada navideña. Y lo mismo está pasando con los proveedores de Pemex. Están pidiendo ya a gritos que les paguen y no hay, Marco. Les van a pagar hasta enero si bien paren para reprogramarlos. Y mientras pues rásquese con sus propias uñas a ver cómo le hacen. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo, pues como dicen los que saben de política, que en política no hay casualidades, hay causalidades. Y creo que esto que está ocurriendo en México, que estamos viendo, que afortunadamente está ocurriendo, es algo muy positivo para México, pero también muy positivo como señales para Estados Unidos, para Donald Trump, que ya comenzó a ondear la banderita de que ya estoy obteniendo resultados de la presión que yo estoy ejerciendo sobre México. Pero bueno, más allá de si eso no es y de si es parte de la presión del gobierno de Estados Unidos, bueno, más que del gobierno, del presidente electo Donald Trump de Estados Unidos sobre México o no, lo cierto es que estamos viendo cosas que no se venían observando en México. La operación Enjambre, que me parece que fue una acción verdaderamente notable en la medida en que se actuó en contra de funcionarios municipales, independientemente del partido político al que pertenecen, algunos de ellos incluso del partido Morena. Y por el otro lado, pues todas estas operaciones que está haciendo el cuerpo de autoridades armadas, desde la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, una coordinación extraordinaria y que está dando resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso era exactamente lo que hacía falta, no los abrazos, no balazos que se venía registrando previamente. Qué mal que fuera por la presión que se está ejerciendo desde afuera para que ocurra, qué bien que está ocurriendo. Pero yo creo que todo esto, de alguna forma, pues es algo que se necesita y que es fundamental para el quehacer cotidiano, para la sociedad mexicana, para la seguridad de la sociedad mexicana, para la seguridad del cuerpo activo y productivo del país, los empresarios, los pequeños, medianos, grandes empresarios que necesitan que se ejerza el Estado de Derecho. Y por el otro lado, pues también muy bien que se está atacando de frente pues todos los ángulos necesarios para convencer en Estados Unidos de la importancia que ha tenido y que sigue teniendo el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora con este resbalón que se dieron las autoridades en los últimos días, pues como que quisieron atacar con eso, cuando el Telecán en el primer momento y ahora el T-MEC ha sido lo fundamental, ha sido el motor de crecimiento económico de México, del cambio que se está registrando en nuestro país. Y bueno, pues hoy se sabe que Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, se ha reunido con empresarios en Estados Unidos, que visitó a inversionistas de empresas estadounidenses como Exxon, MetLife, Medtronic, Sempra, Pfizer, TC Energy, Morgan Stanley. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que también Marcelo Ebrard está pugnando por mantener y fortalecer no solamente el acuerdo comercial, sino la integración norteamericana. Ese es el camino. Más allá de ideologías, más allá de rechazos y de críticas a lo que pasó en gobiernos anteriores, lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy necesitamos es una integración comercial norteamericana.
Bueno, qué bueno que está efectivamente. Es la primera reunión que se despabiló Juan Ramón de la Fuente, porque parecía que no teníamos secretario de Relaciones Exteriores.
Sí,
toda la polémica que había, o que se desató Donald Trump con su amenaza de aranceles, que ya no ha vuelto a decirla, tras la llamada de las dos llamadas que hizo tanto Claudia Sheinbaum como Trudeau, la visita del primer ministro de Canadá a Mar-a-Lago, la cena donde le dijo, que era una broma, que si no llegaron a un acuerdo que de una vez se anexara Canadá como el Estado 51, era una broma. Evidentemente no estaba amenazando con invadir Canadá, porque mucha gente esto dijo, pero ante todo esto de la revista Rolling Stones, que si nos iba a invadir Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum contestando que ahí está el himno nacional, y tú dices, mexicanos, aquí todo de guerra, ¿o qué onda, ma? Entonces, con toda esta polémica, pues mejor que haya un diálogo, mejor que vaya a hablar con los empresarios. Los empresarios son los mejores aliados del T-MEC. Yo me imagino que va a ser lo mismo Juan Ramón de la Fuente con Canadá, con empresarios canadienses. Y yo me imagino, espero, supongo, que está en total coordinación con Marcelo Ebrard. Que no vayan a estar haciendo cada quien su esfuercito por individual, sino que estén totalmente coordinados. Uno de los dos, o Juan Ramón de la Fuente o Marcelo Ebrard, tiene que llevar la batuta en las negociaciones del T-MEC. Porque si no, con dos cabezas, pues puede haber boca o malas decisiones.
Sí, definitivamente. Yo creo que se tiene que ir asentando el equipo de gobierno, el nuevo equipo de gobierno, que bueno, ante la falta de información se está llenando de rumores. Ya se habla ahí de la integración de exfuncionarios de los gobiernos mexicanos previos al de Andrés Manuel López Obrador, en asesoría al equipo que se está integrando para la revisión del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Ojalá que se den a conocer informaciones oficiales al respecto, pero por lo pronto, pues sí es importante que se vaya integrando el equipo. Ya se está haciendo el cuarto de junto, ya se está llevando adelante una coordinación con el gobierno mexicano, y yo creo que se tienen que ir asentando, y creo que Marcelo Ebrard trae muy bien la película, trae muy bien detectado cuál es el mensaje de lo que pretende el próximo gobierno de Donald Trump, de lo que ha representado en materia comercial esta integración, este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y de los beneficios que tiene para los tres países. La integración tan sólida que hay en algunos sectores, por ejemplo, el automotriz, entre México y Estados Unidos, es notable, tanto como la dependencia de todavía de Estados Unidos, de Canadá y de México, de muchos componentes, de muchos productos de China, y que no se pueden evitar de la noche a la mañana. Y creo que en la parte de coordinación, en la parte de colaboración entre Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, es fundamental.
Y bueno, por otro lado, el INEGI publicó el el PIB estatal, el crecimiento estatal, y la entidad con mayor crecimiento, esto lo da a conocer, en 2023 fue Quintana Roo con 13.2%, seguido de San Luis Potosí con 8%, Oaxaca, que usted no lo crea, con 7.6%, Campeche con 7.5% y Aguascalientes con 6.2% según el PIB por entidad federativa. Después sigue Yucatán con 5.4%, Sonora con 4.7%, Ciudad de México entre las top 10, pero no entre las top 5, con 4.3%, Querétaro y Michoacán 4.2%, Colima 4.1% y Baja California 3.5%.
Pues sí, la verdad es que hay un top 5 de ciudades en México que están teniendo un crecimiento interesante, un crecimiento importante. Obviamente la Ciudad de México trae una dinámica muy fuerte, una dinámica de
pero crecimiento. Pero aún así no está entre las 5.
No está entre las 5. Y eso que es ahora sí que la megalópolis de México y con todo y todo no está.
Sí, no, y bueno, habrá que ver cómo se configura esto en 2024, ya que dábamos los datos de empleo, pues sí, hay una caída alarmante de Tabasco. Hoy estuvo ahí en la mañanera Zoé Robledo, el director del IMSS, ni siquiera mencionó eso. Tabasco una caída de 11.7%, a Campeche de 4.1%, 12 entidades bajaron. ¿Y qué festeja? Que hay un récord de 22.6 millones de afiliados. Sí, sí lo hay porque el empleo está creciendo, pero el crecimiento es muy chinchurriento, muy chiquito, insuficiente. Y si dice que esos 22.6 millones son una cifra histórica, pues sí, porque en diciembre se va a caer. Entonces sí. La de noviembre va a ser la más alta del año. Pero bueno, vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Odrasir Barquera, él es director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la MIA. Odrasir, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco, ¿cómo están?
Oye, a ver, buenas cifras las que están reportando, tanto de producción como de exportación, cuéntanos.
Afortunadamente sí, muy buenas, lo hemos venido diciendo desde mediados del año, yo creo que vamos a cerrar con récord históricos de producción y exportación en 2024. Al momento vamos, solamente nos faltan ya 168 mil unidades para poder alcanzar el récord de producción de 2017. Lo cual es un número que si diciembre cierra como suelen cerrar estos años, fácilmente lo vamos a superar en producción. Y en materia de exportación solamente nos faltan 238 mil unidades para igualar el récord de 2018. También si diciembre cierra como suelen cerrar los diciembres, vamos a superar de manera importante estas dos cifras.
Odrasir Barquera, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Odrasir.
Igualmente, Marco.
Cuéntanos un poco en el desglose de esto, que sin duda es una buena noticia, un aumento importante de producción y exportación, incluso podrían tocar niveles récord. ¿Cómo es que se está dando este nivel de producción? ¿Es producción para el consumo nacional o también para la exportación? Y en cuanto a la exportación, ¿cómo se explica el avance en medio de todos estos dimes y diretes de los aranceles que ha amenazado imponer el presidente de Estado, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump?
Mira, el dato es producción total. Entre enero y noviembre de este año llevamos producidos ya prácticamente 3.764.500 vehículos. Es la primera vez que en el agregado de los primeros 11 meses se llega a una cifra de esta naturaleza y llevamos exportados 3.213.000. Del total de producción en este agregado de los primeros 11 meses, el 85% ha sido para exportación, el resto se queda en el mercado mexicano. Evidentemente, del 85% que es exportado, en promedio más o menos, el 80% de eso se va a Estados Unidos, y si tomas tus tres primeros mercados, que son Estados Unidos, Canadá y Alemania, te va prácticamente el 92% de la producción. ¿Por qué vamos también en producción? Pues porque ustedes saben muy bien, esta industria depende de las variables económicas internacionales, particularmente de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Y Estados Unidos ha tenido un comportamiento importante de ventas. Desde 2022 a la fecha, la producción mexicana de vehículos ha sido sostenidamente creciente por la recuperación del mercado de Estados Unidos. Y eso nos ha permitido, primero, resolver el tema de la recuperación post-pandemia, en donde evidentemente tuvimos algunos ritmos más acelerados de crecimiento para poder empatar con el rezago que traíamos, y ahora ya traemos unos ritmos de muy buen crecimiento, pero un poco menores porque ya resolvimos ese primer rezago. Entonces, es el comportamiento del mercado estadounidense nos está ayudando a nosotros, evidentemente, y la recuperación que ya resolvimos y que ahora ya estamos en una nueva etapa de expansión. Ahora, respecto de lo que dice el presidente electo, pues no tiene un impacto inmediato, porque yo creo que todos estamos siendo pacientes a que llegue formalmente el gobierno, que es el 20 de enero, y que empiecen a anunciar ya las medidas específicas que como gobierno vayan a echar a andar. Y ahí veremos si se da este escenario o no. Pero mientras el diálogo entre los dos gobiernos siga siendo atendiendo las dos prioridades binacionales que realmente preocupan en Estados Unidos, pues yo creo que vamos a ir retrasando ese escenario e incluso alguna medida evitándolo.
Oye, cuando hablas de los récords, ¿cuál es la meta a seguir en producción? Decías el récord de 2017, ¿cuál fue? Y la exportación en 2018, ¿cuánto fue?
Sí, en 2017 producimos 3.933.000 vehículos. En este cierre de 2024 calculamos que andaremos por lo menos en 3.950.000. Y en materia de exportación cerramos 2018 con 3.451.000 y ahorita estamos esperando por lo menos 3.5 millones.
Sí, Odrasir, es bien importante y bueno, para más o menos comprender la integración que hay entre México y Estados Unidos en el sector automotriz. Nos hablabas de el nivel de exportaciones que se van, del total de la producción, poco más del 80% a la exportación. Pero me gustaría que nos platicaras también acerca de la dependencia que todavía hay en la industria automotriz, tanto en México como en Estados Unidos, de componentes chinos. ¿Cuál es? ¿Nos puedes platicar al respecto?
Mira, primero, como bien dices, hay un alto nivel de integración, no solo entre México y Estados Unidos. La industria automotriz es la de mayor integración de toda América del Norte entre los tres países. Un vehículo producido en América del Norte pasa en promedio entre 8 y 10 veces entre los tres países durante todo su proceso de producción. Ese es el nivel ya que tenemos de integración. Eso es lo que nos permite también cumplir con el porcentaje de reglas de origen que se estableció bajo el T-MEC, que es de 75%. En términos de la dependencia de otras regiones del mundo y de China en particular, pues evidentemente hay una serie de componentes que a nivel global pues son producidos allá y es de donde tienen que venir, pero en términos generales, el nivel de contenido regional que se ha logrado en la producción vehicular en América del Norte es altísimo. Es el más alto del mundo porque el tratado es el más restrictivo del mundo en la industria automotriz. Al tener 75%, pues el esfuerzo es amplísimo. Pero llevamos ya 30 años en este proceso de integración, en este proceso, vamos a decir, de nearshoring de la industria automotriz. Y con el cambio de reglas en T-MEC en 2020 se incrementa la integración y a partir de la pandemia se hace un empujón adicional para seguir trayendo más cosas a la producción norteamericana.
Oye, ahora es muy factible decir que sí alcancen este récord, porque lo que también se dice es que van a tratar de exportar y producir lo más que puedan antes de que llegue Donald Trump, por si las moscas, por si las flies.
Pues mira, yo creo que mientras llega, los números son muy positivos y la tendencia lleva ya algunos buenos años, desde 2022 para acá, llevamos 3 años prácticamente de corrido con un crecimiento importante, pero la tendencia de la industria en México ha sido creciente desde los mediados de los 90 que se empezó el proceso de integración. Pues realmente esto es algo que si no se si no se cometen errores restrictivos o proteccionistas, me parece que la tendencia hacia futuro va a seguir siendo esta integración.
Sí, Odrasir, ahora sí que ha quedado muy claro por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo ha expresado mucho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de la intención de ir sustituyendo importaciones chinas, y han asegurado que se están acercando a sectores exportadores muy importantes para irlo haciendo. En el sector automotriz, ¿hay posibilidad de avanzar en este sentido? ¿Qué tanto han platicado y qué tantos apoyos podrían estar recibiendo? ¿De qué forma lo están viendo ustedes?
Me parece que siempre hay posibilidades de avanzar. Nosotros tuvimos una muy buena reunión con el secretario apenas este miércoles, en donde estuvimos platicando un poco de este tema. Le explicábamos también un poco lo que les acabo de contar, de que el proceso de integración en nuestra industria, por lo menos, pues ya lleva 30 años, pero todavía hay espacio. Sobre todo, y lo hemos también dicho públicamente desde hace un año, sobre todo por la oportunidad que trae la electromovilidad. Este cambio que hay a nivel global hacia nuevas tecnologías genera también todo un universo de nuevos componentes y autopartes. Y esa es una gran oportunidad de inversión a mediano y largo plazo en la región para atraer toda esa producción de nuevos componentes a América del Norte y a México en concreto, y podernos consolidar todavía más. A ver, hay espacio porque hoy en día América del Norte es la segunda región de mayor producción de vehículos en el mundo. Producimos juntos el 17%, pero la primera es Asia con casi el 60%. Entonces, todo ese diferencial es la gran oportunidad que tendríamos nosotros para estar fortaleciendo América del Norte.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa efectivamente el 20 de enero o a partir del 20 de enero con la llegada de Donald Trump, pero por lo pronto muy buenas cifras en materia de producción y exportación, y yo estoy casi me convencía de apostar un peso a que sí las van a romper los récords. Muchas gracias, Odrasir.
Gracias,
Barquera,
Odrasir.
Director General de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Gracias a ustedes y tomo la quiniela.
Órale. ¿Y tú, Marco, qué dices?
Yo también, yo apuesto a que también.
Pues, ya, claro, vamos a ver. Entonces,
está dando un cachito.
Pues no va a haber apuesta, todos estamos de acuerdo. Muchas gracias, todas.
Gracias.
Bye.
Que estén muy bien.
Hasta luego.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Maricarmen, buenas noches.
Oye, Jorge, hoy vas contracorriente. En la encuesta de analistas de Citibanamex sube un poco las expectativas de crecimiento para este año, para 2024. Y tú estás en el club de los pesimistas. O sea, creo que 0.8% es tu expectativa para 2025. Explícanos por qué. Yo coincido contigo, por cierto, pero a ver, dilo al aire.
No entiendo qué fue lo que vieron diferente mis compañeros para mejorar las expectativas. Nosotros vemos todavía muchos retos, muchas condiciones que limitarán el crecimiento, lo harán menos que este año.
Sí. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Jorge, ¿cómo estás viendo, pues ahora sí que todo lo que está enfrente en materia no solamente de crecimiento económico, sino de control de la inflación, del tipo de cambio y de las inversiones bursátiles que pues han venido registrando un comportamiento pues más bien negativo?
Bueno, sí, es muy importante hacer un poco de historia para que no nuestro el comentario no sea no se confunda, ¿no? Estamos en un proceso de bajas en la tasa de interés. La inflación ha ido bajando de manera importante, ya se encuentra cerca de la meta del Banco de México, se encuentra cerca de la meta de la Reserva Federal en Estados Unidos, Entonces, en ese sentido, estamos en un ciclo bueno. Es un ciclo favorable para las inversiones bursátiles, pero, por otro lado, estamos viviendo en las últimas quincenas problemas de que estamos viendo que la inflación, la última parte de ajuste, está costando trabajo. Los servicios no están bajando a la velocidad que quisiéramos y todo lo que se viene o lo que alcanzamos a ver en el horizonte no son buenas noticias para la inflación. Las políticas que está queriendo hacer, que va a querer hacer Donald Trump, toda la incertidumbre que hay en torno a la economía puede provocar alguna presión inflacionaria, sobre todo para la segunda mitad de 2025. Esto ha mermeado en los comentarios de los banqueros centrales, sobre todo los más importantes, como es Estados Unidos, en decir, bueno, sí estamos en ciclo de baja, pero quizá nos vamos a ir más despacio o quizá la normalidad sea más arriba. Entonces la percepción ha cambiado y la perspectiva ha cambiado en cuanto se va a normalizar la tasa de interés. Y a lo mejor la tasa de interés no se normaliza sino hasta el 4% en Estados Unidos, y en México podría ser al 9% cuando esperábamos que la normalidad fuera abajo del 8%.
Entonces, bueno, están pronosticando 0.8 para el año próximo. La posibilidad de que esto no se cumpliría dependerá fundamentalmente de que haga Donald Trump.
Bueno, sí. Lo que estamos viendo es en los mercados vamos a ir al vaivén de Donald Trump. Donald Trump va a definir la agenda y nos va a seguir amenazando constantemente, sí, porque esa es la manera como consigue cosas. La manera como reaccionemos de forma positiva o reaccionemos de forma rápida va a hacer que el efecto sea simplemente financiero, sea temporal y no termine lastimando a la economía, por ejemplo, a las exportaciones o a la industria.
Pues sí, de eso dependerán muchas cosas. Por lo pronto, en las expectativas que tienen ustedes como analistas de lo que podría ocurrir a partir de el próximo 20 de enero, cuando tome posesión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué es lo que les dicen a ustedes sus proyecciones, sus análisis, hacia dónde van?
Bueno, nosotros pensamos que tiene ventaja en la negociación Estados Unidos. Nosotros va a tratar de ser defensivo y va a tratar de defenderse de la mejor manera México, pero creemos que va a terminar cediendo, como lo hizo la administración de López Obrador, cediendo el tema migratorio, controlar la migración del sur. No va a tener otra más que ceder muchas cosas que quiere Donald Trump si no queremos vernos afectados en el comercio, que efectivamente estamos más sensibles y nos afecta más que a ellos mismos, ¿no?
Ahora, los mercados están optimistas en Estados Unidos con Donald Trump, ya no digas el Bitcoin, que está arriba de los $100,000, que es una locura, pero pues tienen a un secretario de Tesoro que favorece a Bitcoin, a un presidente que favorece a Bitcoin, a Tesla, como se llama, Elon Musk, presidente de Tesla, con esta nueva como secretaría que está creando para una mayor eficiencia gubernamental. Los mercados están de buenas con Donald Trump. ¿Esto no ayudará a la economía y esto nos podría jalar un poquito?
Sí, efectivamente, esa es la parte buena del asunto, la posibilidad del nearshoring, la posibilidad de que no se enfríe de la economía norteamericana como se teme, podría ser una muy buena noticia para México y evitarnos el peor escenario económico. Efectivamente, las políticas son de desregularización, las políticas son de estímulo monetario, eso le gusta a las empresas norteamericanas, las empresas bursátiles, no solamente el Bitcoin se ha visto favorecido, la bolsa en Estados Unidos en general ha estado muy muy positiva, pero la preocupación acá es que estas políticas provoquen en el mediano plazo un rebote o una dificultad de conseguir que la inflación vaya a la meta de la Reserva Federal, lo cual implicaría tasas de interés más arriba de lo que quisiera ver el mercado. Entonces vamos a estar midiendo entre la expectativa que se cumpla las buenas intenciones de la economía con los efectos que pueda tener esta política.
Pues sí, definitivamente, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Todo depende de si se imponen o no aranceles y de qué tamaño de parte de Estados Unidos a México, porque esto podría incluso llegar a descarrilar, independientemente del tamaño, sean 25 o 10%, los aranceles podrían impactar a la economía en general. Hay quienes dicen, es que se tiene que ver de manera sectorial y no se va a afectar a toda la economía, pero hay otros que aseguran que afectaría a toda la economía e incluso afectaría la calificación crediticia por parte de las calificadoras. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Bueno, definitivamente tendría una afectación muy grave, muy fuerte para la economía mexicana. Por eso decía yo que va a terminar doblándonos la mano, va a terminar provocando que cedamos en lo que quiere hacer Trump para que esto sea temporal y no se quede. Yo creo que ese es el objetivo de Trump. No creo que el objetivo sea que dejarnos los aranceles altos. Lo que quiere es que se cierre la frontera, que se pare la migración y que se ataque de lleno a la droga, al fentanilo en especial.
Oye, y en cuestiones más cercanas, se parece que terrenales, pero más cercanas, el tipo de cambio, el dólar hoy 20.18, tú lo estás pronosticando en 21 pesos, creo, para el cierre de 2025. ¿Qué crees que pase? Porque sí, afortunadamente se está fortaleciendo el tipo de cambio, eso elimina presiones inflacionarias en México. ¿Qué crees que pase con las tasas de interés en Estados Unidos? Ya el 19-18 la reunión de la Fed.
Sí, bueno, nosotros pensamos que va a estar volátil y va a estar se va a mover muy muy sensible a las declaraciones de Trump y a las amenazas, pero pensamos que quizá para fin de este año sí el tipo de cambio pueda acercarse y cerrar cerca de los 20 pesos por dólar. El problema es que en enero va a venir otra presión, va a buscar volver a romper los 21. Quizá después de la toma de posición de Trump tengamos unos meses tranquilos, quizá pueda regresar a los 19, 18 saltos, pero la segunda mitad del próximo año la vemos complicada. Lo que venga del cambio del poder judicial, el cambio de los jueces, la impresión de las calificadoras, las finanzas públicas y el acercamiento a una negociación del T-MEC va a ser suficiente para que el tipo de cambio vuelva a estar arriba y por eso decimos que para el cierre de año se acerque más a los 21.
Pues vamos a ver qué ocurre con el tipo de cambio, que es una variable clave, pues no solamente por lo que implica en el sentimiento general, sino por lo que implica en muchos de los indicadores de la economía mexicana, entre ellos la deuda del gobierno mexicano, entre otros. Jorge, respecto de la deuda y el nivel de déficit, ¿hay motivo de preocupación por alguna variación en estos indicadores?
Bueno, nosotros creemos que no van a lograr el déficit, que su meta de déficit. Creemos que van a estar alrededor de 4.4% del PIB. Ellos están buscando bajar del 4, que estén en 3.9. Se van a quedar cortos, pero yo creo que va a ser suficiente para que las calificadoras nos aguanten un año. Nos van a bajar la percepción, eso sí es lo más probable. Pero creo que el simple hecho de que sí baje el déficit, aunque la deuda se mueva al 53-54% del PIB, es un reflejo de que están haciendo esfuerzo para consolidarla. Ahora, lo que venga en el segundo año sí va a ser vital, ahí sí vamos a necesitar que siga bajando y todo va a depender del nivel de la economía o del nivel de crecimiento que logremos este año o la recuperación de la confianza y de la inversión que se consigue para el 2026. En el caso del tipo de cambio, muy importante porque no solamente mide la preocupación que hay de la economía, pero también es una fuente de presión que nos favorece, sí, cuando las cosas se complican, porque si Trump nos amenaza, Trump se sube y los exportadores se ven un poco aliviados, claro, ante esa posibilidad.
Pues Jorge Gordillo, SAFE, director de análisis económico, Bucete y Cibanco, gracias.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, vamos un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Contento de estar contigo, tu auditorio.
Gracias. Oye, Héctor, ustedes fueron, creo que tú eres uno de los papás de este presupuesto alterno que presentó el PAN en la Cámara de Diputados, que a mí me parece bien, no van a poder impulsarlo, no les van a hacer caso, no los oye Morena y aliados, pero me parece muy bien que la oposición se haga presente y manifieste en sus puntos de vista y que no se dejen. Bueno, en el Senado ya ves que hasta con colazos, espero que en la Cámara de Diputados no lleguen a ese extremo. Pero Héctor, a ver, platícanos sobre este presupuesto alterno.
Pues mira, Marjorie, como bien lo mencionas, llevamos prácticamente 6 presupuestos desde que llegó este gobierno, en donde no se le ha movido ni una sola coma a los presupuestos, donde no ha habido reacomodos presupuestales que beneficien a los mexicanos. Pero no vamos a dejar la oportunidad y vamos a seguir proponiendo año con año estas necesidades, estas propuestas que atienden verdaderamente a las prioridades de los mexicanos. Mira, es un movimiento mínimo que no pondría en riesgo en nada la operación que lleva a cabo el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es apenas el 4.4% de movimientos dentro del presupuesto que pues verdaderamente que reúnen una bolsa de 416 mil millones de pesos, que no son dinero nuevo, sino que son reacomodos presupuestales, movimientos que podrían asegurar regresar los recursos a seguridad y potenciar la paz de los mexicanos después de 200 mil muertes violentas que ha dejado el sexenio pasado, regresar prioridades a salud y recursos para atender que haya el surtimiento de las recetas. Más de 15 millones de recetas se dejaron sin surtir en los últimos años, 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud básica, y creo que se puede reacomodar el presupuesto. No podemos seguirle dando más dinero al Tren Maya, Mari Carmen, de verdad. 40 mil millones de pesos más que se le pretende dar en el año 2025 a una obra que sigue succionando recursos y se ha convertido en un hoyo fiscal, lo mismo que la refinería de Dos Bocas, y ahí pedimos que se hagan reacomodos sin estropear la operación que ya tienen. Sin embargo, es necesario que no se le den tantos recursos y estos se vayan a seguridad, a salud, claro, a la reactivación económica.
Sí, Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches.
Hola, Marco, buenas noches. Contento de estar contigo también.
Qué bueno, Héctor. Pues es importante el posicionamiento que están haciendo ustedes en el Partido Acción Nacional. Y cuéntanos de qué manera están ustedes planteando este presupuesto alterno. ¿Cómo serían los principales rubros a los que se tendría que destinar el presupuesto?
Sí, mira, en seguridad viene un recorte de prácticamente 30 mil millones de pesos. Queremos que haya reajustes en esta materia y otorgarle los recursos que tiene, pero potenciarlos aún más. En salud viene un recorte también agresivo. Yo creo que los temas importantes de este presupuesto alterno que proponemos es seguridad y salud. Seguridad con 42 mil millones de pesos más que irían directamente a la operación de la estrategia de seguridad, a la construcción de nuevos C5 en las ciudades más peligrosas, al equipamiento del equipo de la policía, en fin, para reforzarlo realmente y no recortar recursos. Y en salud hay movimientos por 211 mil millones de pesos para asegurar que haya medicamentos, que haya tratamientos con cáncer, que haya mejora de la red hospitalaria, que se creen incluso 36 hospitales más en todo el país de tercer y cuarto nivel, que es lo que realmente están pidiendo los mexicanos, Marco.
Oye, y este presupuesto, ¿cuándo ya se tiene que aprobar más allá todo el paquete? ¿En el 15 de diciembre o lo van a hacer antes? Como Morena y aliados van a derecho, no me quito. ¿Se van a esperar hasta qué día? ¿Cómo van los tiempos?
Pues, Mari Carmen, estamos esperando todavía el dictamen del proyecto. No se nos ha hecho llegar. Nosotros ya pusimos sobre la mesa este presupuesto alternativo que sí, solamente es movimientos por 4%. Vamos a esperar que Morena tenga esta sensibilidad. Ellos ya han anunciado que van a mover este presupuesto con una bolsa de 20 mil millones de pesos. Nosotros estamos proponiendo, Mari Carmen, 20 veces más de esos 20 mil millones de pesos que ellos proponen para que verdaderamente haya atención también en reactivación económica, en educación, y se le regresa al UNAM, al Poli, a la UAM, los recursos que también este presupuesto les está quitando. Yo creo que esta semana, por ahí del viernes, han anunciado que el 13 de diciembre podría llevarse la aprobación del presupuesto.
Pues vamos a ver cuándo se realiza, Héctor, pero por lo pronto ustedes están haciendo esta propuesta alterna. ¿A quién se la entregaron y cómo saber si la están revisando, la están analizando y si eventualmente la pueden atender?
Nosotros ya la hemos presentado directamente a la Comisión de Presupuesto como un voto particular, lo hemos anunciado. Se va a anexar incluso al dictamen que se prepare, porque el voto particular debe de ir anexo a ese dictamen. Y nosotros lo vamos a exponer nuevamente en el Pleno de la Cámara de Diputados y vamos a presentar todas las reservas necesarias para que se haga realidad este presupuesto alternativo. Repito, seguridad, salud, reactivación económica y regresarle a la educación pública superior, universidades, el dinero que les están quitando.
¿Y realmente crees que sí hay posibilidades de que lo modifiquen? Porque yo lo veo en verdad en chino.
Pues mira, es una posibilidad posiblemente lejana, Mari Carmen, pero vamos a seguir insistiendo. Nosotros sabemos que un día este presupuesto va a ser realidad, que los mexicanos ya no podemos seguir invirtiendo en obras que han sido completamente deficitarias, como el Tren Maya, como la refinería, como la aerolínea, como la megafarmacia, que han sido elefantes blancos. Ha habido un total despilfarro y desaseo en el uso de las finanzas públicas. Le apostamos a que se regrese el dinero en un presupuesto que le sirva a las personas y esperamos que esa sensibilidad haga eco en la mayoría oficialista del gobierno.
Pues sí, fíjate, Héctor, que seguramente mucha gente que nos está escuchando podrá estar de acuerdo contigo y coincidirá en esa perspectiva, pero definitivamente en el gobierno lo que se está observando es que están convencidos de que el camino que eligieron desde el sexenio anterior es el correcto y están profundizando en ello, en llevar adelante obras muy faraónicas, muy icónicas, en detrimento del presupuesto de pues de salud, de educación y de muchos rubros que beneficiarían a la población. ¿Tú cómo lo ves, Héctor?
Pues mira, a mí me parece que va a ser un presupuesto nuevamente con un sello autoritario, nuevamente un presupuesto que va a marcar las prioridades de este régimen, que son nuevamente esas obras, más dinero al Tren Maya, más dinero a la refinería, más dinero a la aerolínea, más dinero a las a obras que no están siendo productivas en nuestro país. Es un riesgo para las finanzas públicas. Vamos a ver cuánto más aguantan las finanzas públicas de nuestro país. Ya se acabaron los fondos de estabilización, ya se acabaron los fondos que había en los fideicomisos. Hoy, pues, es muy difícil atender las obligaciones de pago que ahora hay en las becas de carácter social, en las becas de carácter de apoyos sociales, en las pensiones que se tienen que pagar, las contributivas. Vemos muy apretado este presupuesto, por eso nosotros creemos que es momento de regresar a atender lo que se dejó de hacer, atender seguridad, atender salud, reactivación económica, que son las cosas que verdaderamente hoy están sufriendo los mexicanos. No nos queda más que esperar que ojalá la mayoría oficialista nos pueda atender en estas prioridades.
Oye, y otro tema, se supone, y te cambio de tema, bueno, dentro de la Cámara de Diputados, el martes se supone que se aprobaría esta reforma al trabajo, a seguridad social, a los repartidores por aplicación. No todos están de acuerdo, los propios trabajadores, con este cambio, porque quieren seguir teniendo libertad para poder trabajar, flexibilidad en horarios.
Sí, hemos ya comenzado a atender algunas organizaciones de los repartidores de las aplicaciones. Justo mencionan que no han sido escuchados. La propuesta del gobierno no ha atendido las verdaderas necesidades de los repartidores y es necesario mantener esta libertad que tiene de trabajo, porque muchas veces es un trabajo adicional al trabajo formal que ellos tienen y podrían chocar esas obligaciones de carácter laboral y social entre el trabajo formal y la aplicación. Vamos a encontrar ese equilibrio que beneficie en realidad al trabajador que está en las aplicaciones, Mari Carmen.
Pues sí, ya lo platicábamos también ahí con alguno de los potenciales afectados por estas medidas a las plataformas. Hay quienes preferirían mantener el estatus que tienen hasta ahora, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Héctor Saúl Téllez, un minutito tenemos. ¿Nos podrías decir cuál es tu pronóstico? ¿Habrá algún cambio o se va a aprobar tal cual el presupuesto?
Yo creo que ya hay algunos cambios que vienen en camino, que ha aceptado Morena y sus aliados. fue, ellos dicen que fue un error el tema de las universidades, sí. Pero no parece un error cuando a todas las universidades públicas les quitaron el 10% del presupuesto y casualmente las que tienen más de 100% de presupuesto son las universidades Benito Juárez que creó este gobierno. Parece sí. que hay consenso en regresarle a la UNAM, al Poli, a la UAM.
Consenso y orden de Sheinbaum. Pues pero sí. Te agradecemos muchísimo la entrevista, Héctor Saúl Fetelles. Gracias.
Gracias, Mari Carmen. Gracias, Marco. Un saludo para todos.
Vamos un corte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ve a través de las frecuencias de televisión en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, acabamos de entrevistar a Jorge Gordillo. Él es el director de análisis económico y financiero de Cibanco. Él no es del club de los optimistas. Si estuviera a hablar con un empresario, casi cualquiera, le dice, no, que México está muy bien, que el insuring, que nos va a ir muy bien con las inversiones. Él está pronosticando Cibanco un crecimiento de 0.8% para 2025. Es uno de los negativos porque la encuesta de análisis de Citibanamex la subieron ligeramente a 1.3 para el año próximo. La realidad es que los optimistas hablan de 1.3 y los optimistas de 0.8, mientras que la Secretaría de Hacienda se mantiene su 2.3, basado en que no le tiene miedo a Donald Trump, que no va a pasar nada, que no nos va a poner aranceles, que la economía de Estados Unidos va a ir mejor y que van a seguir las inversiones de nearshoring. Eso es lo que dice el gobierno de la Secretaría de Hacienda, que se van a abrir 100 parques industriales, eso nos dicen desde hace 2 años, y que además, pues, otra de las razones por las cuales Corea va irá muy bien es por el Plan México. Plan México que habían dicho que se iba a anunciar este jueves y se va a posponer para enero, y que ayer delineó la presidenta Sheinbaum en la reunión del Consejo Mexicano de Negocios, que en la que pues salieron todos optimistas de México y sí lo van a apoyar, pero también hablaron de los problemas de la inseguridad, las extorsiones que padecen pues casi todas las empresas en México. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y pues en ese contexto que acabas de dar en torno a lo que está ocurriendo en la relación entre México y Estados Unidos en materia comercial, el nearshoring, la discusión que se está dando entre los presidentes de Estados Unidos y de México, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, pues resulta que una de las industrias que está en el foco de lo que potencialmente podría verse afectado con estas amenazas arancelarias de Estados Unidos hacia México, la industria automotriz, está registrando un momento muy importante en cuanto al nivel de producción y exportación que está registrando, de acuerdo con lo que nos acaba de decir hace unos momentos Odrasir Barquera, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Se están registrando cifras muy importantes, destacadas en cuanto a la producción para noviembre. El registro histórico de producción para un noviembre, con un total de 351,535 unidades fabricadas, superado únicamente por noviembre del 2017. Y en cuanto a las exportaciones, también este mes de noviembre pasado se posicionó como el segundo mejor registro para un noviembre, con 289,309 unidades, superado únicamente por el noviembre del 2018. En el acumulado de enero a noviembre de este año 2024 se logran cifras récord en producción, con más de 3.7 millones de unidades, y exportaciones con más de 3.21 millones. Sin duda, cifras muy importantes, muy relevantes. Nos decía Odrasir Barquera que la integración que tienen la industria automotriz entre México y Estados Unidos es una integración que lleva 30 años y que se tiene que seguir avanzando porque esta integración ha permitido que la región represente más del 20% del intercambio. Es el segundo mayor productor de vehículos en el mundo, con más del 17% de la producción. Así es de que, pues así, para que vean las cifras en Estados Unidos, aquí en México, de lo que representa este sector, que podría verse afectado.
Y bueno, por otro lado, pues qué bueno que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, haya ido a Estados Unidos. Se reunió en la sede del Council of the Americas en Nueva York, está ahí, y se reunió con pues, dirigentes de empresas importantes, Exxon, MetLife, Medtronic, Sempra, Pfizer, TC Energy, Morgan Stanley. Estuvo ahí el todavía embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que no ha sido ratificado, pero ahí sigue. Yo creo que va a haber un cambio tanto de Esteban Moctezuma como de aquí que en Salazar. Desde luego, en cuanto empiece a gobernar Donald Trump en enero, pues yo creo que va a cambiar al embajador en México. Todavía no menciona a quién sería su candidato, pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Qué bueno que se reúna Juan Ramón de la Fuente con los empresarios, que también lo haga, espero, con Canadá, y que se haga en total coordinación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Los empresarios pueden ser los mejores aliados del T-MEC en Estados Unidos, en Canadá, presionando a Donald Trump en caso de que quiera realmente sacarnos del T-MEC, cosa que no va a hacer Canadá, o en caso de que quisieran imponer los aranceles. Creo que ese es el camino a seguir. Se tardó Juan Ramón de las Fuentes, estaba medio pasmado, pero como que ya agarró la onda y ya está allá.
Pues sí, eso es en ese tema. Y otro tema en el que hay mucha preocupación, comentábamos ayer lo que declaró el presidente de la CONCAMIN, en el sentido de que la deuda de Petróleos Mexicanos, la confirma, rebasa los 300 mil millones. Hay quienes hablan de 400 mil.
Sí, son 20 mil millones de dólares.
De pesos. Y bueno, lo que es cierto es que es una mega deuda que Petróleos Mexicanos no está pagando y que esto está complicando la operación de proveedores, que son pequeñas, medianas y grandes empresas que dependen de esa relación comercial que tienen con Petróleos Mexicanos. Ya se ha dicho por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que la Secretaría de Hacienda conseguirá un préstamo que ayude a Pemex para pagar sus deudas. Ya se ha dicho también que este impago de Petróleos Mexicanos, pues es una situación que están revisando cómo la van a poder superar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hasta ahora siguen estos problemas y ya se está anunciando que algunas empresas proveedoras que están pues ahogándose con este impago ya están despidiendo personal, y eso evidentemente no solamente les va a afectar a ellas, sino que va a afectar a Petróleos Mexicanos, porque depende de esos proveedores para muchas de sus actividades.
Sí, y bueno, hoy el director general del IMSS, Zoé Robledo, en la mañanera, pues presumió que hay 22.6 millones de afiliados al IMSS, presumió los datos del empleo. Sí hay 22.6 millones de afiliados al IMSS, sí es cifra récord, va a bajar desde luego en diciembre, se calcula que se van a perder cerca de 300 mil empleos, o sea, estos 22.6 millones van a bajar a 22.3, entonces la cifra de noviembre va a ser la más alta que se tenga, porque la de diciembre va a bajar sin lugar a dudas. Pero no mencionó, así dijo muy orgulloso, que el 40%, qué bueno, de los trabajadores ya son mujeres, pero no mencionó la caída del empleo de 11.7% en Tabasco y en Campeche, precisamente porque ya son los problemas, no solamente del cierre de Dos Bocas, sino de los problemas que hay con los proveedores. Es una vergüenza que bajo la dirección de Octavio Romero, Pemex presuma que bajó su deuda de 107 mil millones de dólares que le heredó de Peña Nieto a 99 mil, cuando creció en 20 mil millones de dólares la deuda con proveedores. Bajó la deuda de Pemex a costa de no pagarle a sus proveedores y de poner en riesgo a cientos de empresas mexicanas y a cientos de trabajadores mexicanos, y lo presume.
Pues sí, definitivamente ahí es paradójica la declaración oficial, porque por un lado se habla y se reconoce abiertamente que Petróleos Mexicanos tiene una deuda muy importante con sus proveedores, que no es la primera vez, también hay que decirlo, hay que contextualizarlo,
pero no, alta, ¿eh?
Pero no se había registrado un nivel tan elevado como el que se está registrando ahora, y creo que el nivel de morosidad también ha rebasado los tiempos. Creo que en términos generales es bien importante que ese contraste que la propia autoridad está reconociendo en el sentido de que redujo la deuda externa de Petróleos Mexicanos, pero mantiene una deuda muy importante con sus proveedores, es lamentable, es contradictoria, y pues de esa manera no es válido que se esté presumiendo una medalla cuando por el otro lado pues se está cojeando con el impago a los proveedores.
Bueno, por otro lado, en Estados Unidos hay una fuerte polémica porque TikTok es una red muy, muy usada en Estados Unidos, sobre todo entre los jóvenes, y lo que quiere el gobierno es que se separe de la casa matriz china, TikTok, y la empresa no quiere. Hoy un tribunal de apelaciones de la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la propuesta de la empresa, porque le exige separarse de su matriz en China para seguir operando en Estados Unidos. Entonces dice, bueno, la empresa, pero no es un tribunal de apelaciones de Estados Unidos. Ahora TikTok anuncia que se va a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Yo creo que lo más seguro es que esta decisión ya de final se tome cuando ya esté en funciones Donald Trump, se habla del 19 de enero, pero muy probablemente sea hasta abril cuando ya se tome la decisión. Pero esta sí, hasta ahorita, pues la acusan que es un tema de seguridad nacional en Estados Unidos.
Pues sí, es otro más de los temas que trae el gobierno de Estados Unidos con China en esta guerra comercial que se inició precisamente en los tiempos en los que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, inició esta guerra comercial con China en general, y hoy en particular están concentrados con TikTok. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
No quiero oro ni quiero plata. El peso le rompe la piñata al dólar esta semana.
Eluniversal.com.mx.
De la Fuente se reúne con inversionistas de Exxon, MetLife, Pfizer, entre otros. Analizan revisión del T-MEC en 2026.
Milenio.com.
Nunca vamos a agachar la cabeza, responde Sheinbaum a Trump.
Elfinanciero.com.mx.
Hacienda enfría estímulos fiscales a las gasolinas. ¿Cómo quedan la Magna, Premium y el diésel?
Excelsior.com.mx.
Confirman muerte de 8 menores por bacteria en Estado de México. Brote bajo control.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano cierra semana positiva tras dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Plataformas piden a legisladores claridad sobre régimen fiscal para repartidores.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Fausto Pretelín, él es experto analista internacional. Fausto, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte.
Oye, pues París y Francia están ahorita de moda por razones muy opuestas. Por un lado, la inauguración de la Catedral de Notre Dame, donde va a ir hasta Donald Trump. Yo no sé si fue o no invitada la presidenta Sheinbaum, pero creo que va a ir varios jefes de Estado a un concierto maravilloso que yo moriría por estar ahí. Creo que quedó preciosa la catedral. Y por otro lado, Macron en una crisis política. Es como una contradicción tremenda, ¿no? Hay una severa crisis política y, sin embargo, vive la fiesta, ¿no? La feta ahí de Notre Dame. Cuéntanos.
Sí, es una enorme contradicción, Mari Carmen, pero de alguna manera en términos políticos, el presidente Macron, su figura, su imagen ha sido erosionado precisamente por sus errores. Un error estratégico, Mari Carmen, fue el que adelantó las elecciones legislativas en junio pasado, y eso dio como resultado que su partido político haya perdido escaños en la Asamblea Nacional, y en ese sentido quedó debilitada también el gobierno. Si tú te fijas, el gobierno de Michel Barnier, que fue nombrado por el propio Macron después de los Juegos Olímpicos, la semana pasada, o esta semana que está terminando, sí, pues cayó por una moción de censura en donde los extremos, tanto la izquierda como la derecha, más los socialistas, le pusieron un obstáculo enorme a Barnier, a Macron, y Le Pen, de alguna manera, lo que dice ahora es que renuncie Macron. Entonces, es una crisis política, una crisis económica, porque hay que recordar que tiene un 6% casi del déficit público, es un país muy endeudado, el sector público depende prácticamente el 50% de la economía francesa, es decir, es enorme. Entonces, Macron, un personaje que de alguna manera venía del mundo empresarial, financiero, no ha logrado bajar ese gasto público que de alguna manera lo está también perjudicando a él.
Sin duda. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Fausto. Cuéntanos el contexto de lo que está ocurriendo. Por una parte, ya nos contabas el tema económico, pero por el otro lado, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué vientos están soplando en Francia ante esta circunstancia de pues la crisis que está viviendo Macron?
Mira, hay que recordar, Marco, que este es su segundo gobierno de Macron. Cada gobierno tiene un lapso de 5 años. Ya son 7 años de gobierno y de alguna manera en la época que estamos viviendo hay un enorme desgaste de la figura presidencial de cualquier parte del mundo. Pero en Francia en particular, que ha sido un país muy paternalista, en donde los subsidios, digamos las protecciones sociales han sido muy elevadas, de alguna manera lo que no ha logrado controlar es precisamente ese déficit público. Entonces, desde principios del siglo, la figura de Jean-Marie Le Pen, padre del actual líder de este partido de ultraderecha, pasó a la final para jugar contra Jacques Chirac la presidencia de Francia hace 23, 22 años. Y eso fue de alguna manera la primera llamada de atención que tuvo Francia por parte de la ultraderecha. Un cuarto siglo después, el partido de la ultraderecha es el que más escaños tiene. Sin embargo, la conformación de los partidos de izquierda hace un par de meses o 3 meses lograron de alguna manera pues formar un compacto grupo de presión en contra de Macron, en donde hoy precisamente parece ser que se está fisurando. Es decir, el Partido Socialista, que es minoritario, ha llegado a un posible acuerdo con Macron y con los propios republicanos, que es del centro derecha, y posiblemente en las próximas horas, después de esta reinauguración de la iglesia principal allá en Francia, de Notre Dame, pueda llegar de alguna manera a darle tranquilidad. Pero la principal patronal o agrupación empresarial en Francia, que es la MEDEF, ya le explicó a Macron que no estaba de acuerdo con la situación actual por la crisis, que va a generar más incertidumbre. Y el dueño de los supermercados, Leclerc, también dice no es posible que nos hayan de alguna manera logrado esta moción de censura, porque cortan 3 meses de un gobierno muy debilitado de Michel Barnier. Si tú recuerdas, Marco, fue el negociador francés de la Unión Europea con el Reino Unido en el Brexit, un personaje de más de 70 años de edad, muy serio, pero de alguna manera pues fue prácticamente erosionado en las últimas horas.
Ahora ya dijo Macron, no me voy, me quedo hasta el 27 que termine su mandato, no sé, desde mayo, junio, pero ¿puede hacerlo o sí pueden los partidos de oposición realmente quitarle un voto de moción? No sé cómo sea en Francia, no es como en Inglaterra, supongo. ¿Pueden destituirlo?
No pueden, es un sistema muy presidencial. Hay que recordar que viene desde la época de 1950.
¿Más tipo México, para entender?
Ya cuando dice el presidente no me voy, significa que está muy débil. Okay. Primer punto. Segundo, es un sistema presidencialista, no es un sistema legislativo como el de España, por ejemplo, el de Reino Unido. Entonces, no tiene poder la Asamblea para tumbarlo, para sacarlo. La moción de censura va en contra del primer ministro, que ya salió en esta semana, Michel Barnier, pero no tiene el poder para de alguna manera destituirlo, a menos de que cometa una traición a la patria, ¿no? Okay. Pero de alguna forma no va a poderlo sacar la Asamblea. Él va a aguantar hasta el 2027, pero sí es una muy mala señal que el propio Macron diga no me voy, porque sí significa que de alguna manera está muy debilitado su figura.
Sí, sin duda, eso es lo que se está observando, Fausto. Y en el contexto europeo, ¿qué implicaciones puede tener esta crisis en Francia? ¿De qué manera puede repercutir en la Unión Europea si hay algún tema que pudiera detonarse a través de la crisis que hoy se está viviendo?
Mira, hoy mismo estamos viendo que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, llega a un acuerdo con Mercosur para de alguna manera ya darle punto final a esos 25 años de negociación y de que no iba adelante, no iba el acuerdo comercial entre estos dos bloques. Y yo creo que Ursula von der Leyen está aprovechando que tanto Alemania, con el canciller Scholz, que se va en febrero, y Macron, que está muy debilitado, pues ella saca cara de alguna manera y a pesar de que Polonia, Francia e Italia no quieren ese acuerdo comercial, porque no está firmado completamente, falta todavía la aprobación y es un viacrucis de muchos, de 27 parlamentos, es más, como de 30, porque Bélgica tiene más de uno. De alguna manera, pues esto habla de que sí está muy debilitado. La Unión Europea, Marco, bueno, pues está con nervios porque llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no le gusta en la Unión Europea, otra vez de alguna forma seguramente le va a aplicar aranceles, como lo hizo ya Donald Trump en el 2018, 2017, tuvo una mala relación con Angela Merkel, hay que recordarlo. Y entonces vienen 4 años de gran tensión allá en la Unión Europea. También hay que recordar que se suma la guerra en Ucrania, que también es una carga muy fuerte en términos financieros para la Unión Europea estar ayudando a Ucrania. Quieren que de alguna forma Trump ya solucione este problema, pero pues estamos viendo que sí, tanto Alemania como Francia prácticamente están muy debilitados los dos gobernantes, los dos jefes del gobierno, del Estado, y eso es muy, muy mala señal para la propia Unión Europea.
Ahora, este acuerdo con el Mercosur ya se firmó, ¿verdad? Y se está diciendo que va a ser más, incluso mucho más importante que el firmado con México, que ya no sé si la reactivación entró o no en vigor.
Mira, se firma, pero se tiene que aprobar, Mari Carmen, okay, por los más de
20. El de México.
El de México sí, ya está cerrado, solo que en el sexenio pasado, pues se hicieron guaje por parte del gobierno de López Obrador, y no aprovecharon esa oportunidad, sobre todo en los últimos 2 años, que ya prácticamente estaba listo.
Sí.
Pero fue una pena que no se echara para adelante la renovación del acuerdo global.
Sí, Fausto, en materia comercial precisamente y en relación con México, ¿qué tanto hay intercambio y qué tanto México puede aprovechar ahora que ya se inicia una nueva administración?
¿Con la Unión Europea, Marco?
Sí.
Sí, bueno, a ver, yo creo que de alguna manera es estratégico. La Unión Europea estaba prácticamente de rodillas hace 2 años cuando inició la guerra con Ucrania para que México ya firmara ese acuerdo global, la renovación, porque en términos geopolíticos era muy una amenaza muy fuerte el hecho de que Europa pudiera quedar a la deriva, en donde no necesariamente tiene ahora o va a tener buenas relaciones con Donald Trump. Entonces, la Unión Europea sí presionó en los últimos años. Hay que recordar que sí, al principio la Unión Europea tuvo problemas, tuvieron que separar, ¿no? Disgregar el acuerdo global, el acuerdo político, el acuerdo comercial por separado. Les costó cierto tiempo a algunos por parte de algunos países en la Unión Europea, pero después ya pasaron la pelota a México, y México pues se hizo un poco guaje. Hay que recordar que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no viajó un solo día a Bruselas en el puesto cuando estuvo como secretario de Relaciones Exteriores. Eso habla de que López Obrador no tenía ganas, no tenía entusiasmo para renovar ese acuerdo global, esa carta que le escribió a los eurodiputados. Entonces se perdió esa oportunidad. Ahora de alguna manera nos estamos tronando los dedos para ver qué pasa, si Trump nos va a aplicar o no el 25% de los aranceles. Estamos muy nerviosos, pero ya por lo menos la presidenta Sheinbaum dijo que sí va a firmar este acuerdo con la Unión Europea. Y también está Corea también haciendo la fila de espera, que también tiene muchas ganas de firmarlo, porque China va a venir a sentarse en la misma mesa, bueno, sin estar presente obviamente en la renovación o en la revisión del T-MEC. China va a jugar un papel importante porque claro, Estados Unidos no va a querer de alguna manera fortalecer la relación pues entre Fausto, México y China.
Pues Fausto nos agarra la guillotina, ya sabes cómo es esto, Fausto, pero te muchas gracias, muchísimas Fausto. Gracias, como siempre, muy interesante.
Hasta pronto, buenas noches.
Gracias, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más del séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine vía Zoom. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco. Encantado.
Hola,
de estar.
Eduardo. Ahora,
¿dónde andas ¿De dónde andas de vacaciones? Cuéntanos.
Aquí, ¿no? Aquí en la bella Angelópolis, en Puebla.
Ah, ya.
Es mi ciudad. Tuve que venir a un compromiso, pero no podía faltar de estar con ustedes.
No, haces bien. Haces muy bien. A ver, cuéntanos.
Pues mira, se estrenó hoy una película importante que vale mucho la pena, película mexicana, porque si dices que siempre ando criticando las películas mexicanas, pero he elogiado algunas, como la de esta ocasión que se estrenó lamentablemente en pocas salas. Se trata de Sujo, así Sujo, que es el nombre de un niño, que es la historia de un niño, estamos viendo escenas en Telefórmula, de un niño que hijo de un sicario y que a los 4 años es su padre, el sicario, es asesinado. Es un reflejo, pues, de la violencia cotidiana del crimen organizado en México. Sucede allá en las sierras de Michoacán, donde la mera tierra caliente, donde está también candente el entorno de violencia. Y es una historia que cruda, dura, pero es también una historia que no es fatalista, y esto es muy importante. Es una historia también de esperanza, de superar las condiciones adversas del entorno, porque en esta historia, pues, el niño Sujo va a tener que pasar su infancia y su adolescencia en medio de la sombra de violencia, pero también es un joven que busca escapar a su destino trágico. Es, pues, un testimonio de esperanza, es un testimonio también intenso, agudo, de la situación de nuestro país por la presencia del crimen organizado desde hace varios años. Y está dirigida por dos mujeres, dos de los mayores talentos actuales del cine mexicano, Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Y aquí mismo también he comentado en el programa con ustedes que las mejores películas mexicanas recientes son las películas que dan testimonio de este clima de violencia, de la situación de violencia en nuestro país, y que están dirigidas por mujeres. Eso es muy interesante. Por ejemplo, la propia Fernanda Valadez, que dirigió Sin Señas Particulares, una película sumamente relevante y de grandes cualidades. Tatiana Hueso, que dirigió también otra película cruda, pero brillante, muy meritoria, que es Noche de Fuego. Y ahora, pues, esta película Sujo, que repito, vale mucho la pena, y este tipo de películas son las que necesitan beneficiarse del tiempo en pantalla que por ley debe distribuirse para el cine mexicano, debe asignarse al cine mexicano, es el 20% del tiempo en pantalla, y este tipo de películas de calidad que tienen una historia relevante, importante, son las que deberían beneficiarse.
O sea, no lo podemos creer, te gustó mucho esa película mexicana.
A mí me gustó bastante.
¡Qué bueno, mira, qué bueno!
Pensé que estabas hablando de una película extranjera.
Yo también dije, ¿será China o qué?
En lugar de que se beneficien del tiempo en pantalla, películas muy mediocres, como por mencionar algunas recientes, María Me Muero o El Rumi. Estas son las películas que debían beneficiarse, y lamentablemente están muy pocas salas por la ceguera de los distribuidores y de las cadenas exhibidoras, porque es una película que gusta a un gran sector del público. Y lo importante también es mencionar que Sujo es la representante de México, la representante que eligió la Academia del Cine Mexicano para competir por el Oscar de Mejor Película Internacional,
hay que verla.
Película extranjera. Y yo creo que tiene muchas posibilidades de ser elegida entre las 15 finalistas. Hay 85 películas inscritas, una por cada país, y creo que tiene posibilidades de estar entre las 15 finalistas, y la lista la Academia de Hollywood la anunciará el próximo 17 de diciembre. Lo veo difícil que quede entre las 5 nominadas finales, porque es una categoría muy, muy competida, de alta calidad, y por cierto en la que México pues no ha tenido ninguna nominación desde hace 6 años, desde que Roma fue nominada y que por cierto ganó, la única película mexicana que ha ganado en esta categoría. Pero vale la pena, Sujo, película mexicana.
Claro que vale la pena, Eduardo, y era precisamente lo que te iba a preguntar, porque pues independientemente de que en lo comercial pues obviamente está muy acotado, en el ámbito de este tipo de exhibición a nivel internacional, pues parece que podría tener posibilidades, por lo menos ya el ser incluido en este tipo de exhibición internacional, pues ya es un reconocimiento muy importante, ¿no?
No, por supuesto, creo que sí le va a abrir mercados internacionales por la temática dura, pero también por su testimonio, es una historia humana. Un testimonio individual, más allá del testimonio social del reflejo de la violencia, es un testimonio individual que, repito, es una película que no es fatalista, a pesar de su crema, de su tema tan crudo, y es una película que abre espacio a la esperanza.
Oye, ¿y en streaming o qué otra película recomiendas?
Bueno, otra película rápidamente que se estrenó también este fin de semana y también vale la pena.
Órale, ya van dos.
Es una película, una coproducción estadounidense, británica, que es Un Hombre Diferente. Un Hombre Diferente, que es una película sobre un hombre que tiene una deformación facial tremenda.
Pasan
muchos sucesos.
Bastante tremenda.
Sorpresivos, inesperados, por eso no quiero contar nada para no hacer de spoiler. Mira, estábamos viendo en Telefórmula escenas, pero es una película innovadora. Es sagaz, hay continuos giros sorpresivos, el desenlace es inesperado, y lo que es muy importante es reiterar que a pesar de este tema, no es una película depresiva, no es una película angustiante, vamos, no es El Hombre Elefante, que sí le dejaba pues,
pero
uno...
Parece pero, el hombre deforme, ¿no?
Vuelos. A pesar de su temática, es una película que es muy humana. Para nada es depresiva, es una historia realmente sorprendente. A mí me gustó también bastante por su testimonio, por su historia muy humana, enfoque muy humano, Un Hombre Diferente, que también se exhibe en varias salas, está así, en varias salas, afortunadamente, y es una opción realmente valiosa.
Pues hay que verla porque se ve muy interesante.
Sí,
y
muy interesante.
¿Es una película de qué origen?
Es estadounidense-británica. Y interpreta muy bien papel Sebastian Stan, es un actor rumano que ya consolidado en Hollywood, que por cierto fue el que interpretó a Donald Trump en la película que platicamos ahí con ustedes hace unas semanas, del Aprendiz, sobre Donald Trump, que por cierto fue un gran fracaso de taquilla, pero él es un gran actor, Sebastian Stan, y el otro actor que la hace también de que tiene una gran deformación facial, es el actor. Este actor que estamos viendo ahorita en Telefórmula es así, no es maquillaje. Hay un personaje que sí es maquillaje, que interpreta a Sebastian Stan, y hay otro que así es. Es un actor ya que tiene una enfermedad de deformación facial.
Ah, oh, mire, pues interesante.
Y que es actor.
Ok, pues qué bueno. Oye, ¿y en streaming?
En streaming, mira, hay una película en Netflix, no sé si ya la pudieron ver. Bueno, recién se estrenó hace unos días, que se llama Joy, es una película británica.
Ah, sí, yo la vi ya.
¿Te gustó, Mari Carmen?
Sí, un poco lenta, pero muy interesante.
Muy interesante, vale mucho la pena, y sí coincidimos, porque es la sorprendente historia real de las tres personas, un científico de laboratorio, un ginecólogo y una enfermera, que desarrollaron a lo largo de 10 años la fertilización in vitro.
Sí, ¿cómo se desarrolló in vitro,
la fertilización in vitro? Que, bueno, fue una batalla heroica, tremenda, desgastante, a lo largo de 10 años, hasta 1978, que nace el primer bebé de probeta. Pero realmente ahí la película nos muestra la lucha tremenda, terrible, contra que tuvieron que enfrentar estas tres personas, estos tres...
Muy bien actuada, ¿no? Héroes. Yo la sentí bien actuada de los tres.
No, muy bien actuada y que se enfrentan a diversos sectores sociales, y sobre todo particularmente a la Iglesia, sí, que se opuso radicalmente a este método, bueno, y que se sigue oponiendo. El Vaticano sigue prohibiendo esta fertilización in vitro, y entonces la historia nos narra, en verdad, de una manera apasionante, esta lucha heroica de estas tres personalidades, y tiene una narrativa eficaz. Sí tiene algunos huecos, es cierto, Mari Carmen, pero finalmente siempre, siempre es interesante. Es una crónica de un hecho verdaderamente heroico. Joy, una película en Netflix.
Pues le vamos a echar un ojito, Eduardo Marín.
Vale la pena,
vale la pena. Yo no la he visto, pero bueno, por lo que cuenta Mari Carmen.
Y vale mucho la pena.
Parece que está buena. Te agradecemos mucho, Eduardo Marín.
Gracias, Eduardo.
Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, feliz fin de semana.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alfredo González, nuestro especialista en temas de deportes, aquí con nosotros. Alfredo, como siempre, muy buenas noches.
Bienvenido,
Alfredo.
¿De qué
vamos a hablar? Fórmula 1, ¿qué
¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, pues primero las semifinales del fútbol mexicano, ¿no? Okay. Las semifinales del fútbol mexicano que ya están... están candentes el tema. A mí, la verdad es que no sé si vieron el partido. Yo supongo que no, pero yo se los cuento.
Estamos al aire.
Exactamente. Y qué bueno. Pero, y qué bueno, porque fue un partido terrible.
Tenemos aquí una pantallita.
Terrible.
Casi
sí.
Un ojito.
Y qué bueno, pero qué bueno que le echaron uno y no los dos. Porque de verdad fue terrible ese partido. Cruz Azul América 0-0. En donde, pues prácticamente América se echó para atrás, los esperó. Y Cruz Azul, pues prácticamente no tuvo llegadas de gol. El próximo partido, la vuelta, el próximo domingo va a ser en el estadio Ciudad de los Deportes otra vez, porque ahí juegan los dos, y el partido está 0-0, el global está 0-0, y en la otra llave San Luis va ganando 2-1 frente a Rayados de Monterrey. Este partido, la vuelta, el sábado, o sea mañana a las 8:00 p.m. Espero que por lo menos estos dos partidos sean mejores que las idas. El de San Luis Monterrey estuvo mejor, ¿no? Pero el de Cruz Azul América sí fue de bostezo.
¿Y a quién le vas en ambos?
Pues no le voy a ninguno, afortunadamente, pero yo diría que creo que va a pasar América y creo que va a pasar San Luis. San Luis, que pues prácticamente no tiene tanta historia en el fútbol mexicano. Antes era los Tuneros, antes era un equipo que nada más se llamaba San Luis, ahora pertenece al Atlético de Madrid, ¿no? Este equipo de España, y que pues obviamente invirtieron. Hace mucho no invertían prácticamente nada, invertían 1, 2, 3 milloncitos de dólares al año, y ahorita invierten ya cerca de 7, 8, 9 millones, pues obviamente porque ya tienen un respaldo atrás como el Atlético de Madrid. Entonces, partidos sábado y domingo, 8:00 y 7:00 p.m, el partido entre Cruz Azul y las Águilas del América. Oigan, también entre semana se dio a conocer el sorteo del Mundial de Clubes. Este Mundial de Clubes se va a hacer el próximo verano, en donde participan 3 equipos mexicanos, y que de entrada esos 3 equipos mexicanos se van a llevar cada uno 30 millones de dólares.
¿Solo por participar?
No más. Muy bueno.
Solo por participar. Y es que la FIFA, pues obviamente, calcula y dice, bueno, pues vamos a ponerle un poco de lana a este asunto. Es la primera vez que se hace un torneo así, con 32 equipos. Es algo similar.
Por solamente jugar 30 millones.
Solo por jugar. 30 millones, 100 millones de dólares.
Órale.
El ganador, 100 millones de dólares. Y es algo sumamente atractivo porque lo están haciendo como un mundial de fútbol normal de selecciones. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que van repartiendo dinero conforme vayan avanzando de ronda, van repartiendo dinero. Pero pues es obviamente interesante que solo por participar y haber clasificado.
¿Qué equipos son? ¿O?
Sí, sí, son Rayados.
¿Y quiénes los escogen?
Mira, pues se escogen porque son campeones de sus respectivas áreas. Okay. Y de pronto cuando ya no son campeones, pues obviamente también por el ranking y por algunas competencias en las que se pueden ir por tabla general algunos otros equipos en otras confederaciones. Están Rayados, está León y está Pachuca. El grupo D, en donde está León, está Flamengo de Brasil, Esparense de Túnez y Chelsea de Inglaterra. De verdad, es impresionante este grupo porque, primero el Chelsea.
Está muy peleado. ¿Eh?
Está muy peleado.
Pero no está ni América, ni Cruz Azul, ni Pumas.
América pues pudo haber estado, pero perdió la final de la Conca Champions, entonces pues, prácticamente no está. Está Rayados de Monterrey, que es una de las plantillas, hay que decirlo también, una de las más ricas.
Menos,
no, Chivas, no.
Ya no existe.
Sí, Chivas no compite en la Liga MX. No competimos en ningún lado. Rayados de Monterrey, que es una de las plantillas más ricas, ¿no? Del continente, no solo de México. Su plantilla está valuada arriba de 73 millones de dólares.
Ah, ¿por qué?
Porque pues compran demasiado. Compran demasiado y al final los jugadores se van pues prácticamente evaluando de muy mejor forma, ¿no? O sea, por ejemplo, han llegado 3 europeos en el último año a Rayados de Monterrey. Canales, Sergio Canales, que es un jugador fantástico que jugaba en el Betis. También llegó Lucas Ocampos, argentino, y que está evaluado cerca de 10 millones de dólares. Llegó del Sevilla. Entonces, pues prácticamente toda la plantilla, pues es impresionante. De hecho, se va a enfrentar a River Plate, que es una de las plantillas también más ricas del continente, contra
de Argentina,
exactamente. Urawa Red de Japón y obviamente el Inter de Milán. Obviamente, las plantillas tanto del Inter de Milán como de Rayados son abismalmente, ¿no? O sea, diferentes completamente, pero pues entendemos que Rayados también va a competir.
¿De, ¿no? ¿De cuántos países?
Es de varios países, pero son 32 equipos, ¿no? Unos tienen más, otros tienen menos. México lleva tres representantes, nada más. Tres representantes que ya están.
Los grupos pues, 30 millones en los que quedan o van a quedar los equipos mexicanos, ¿qué tan competidos están?
Pues la verdad es que está difícil. Está difícil, por ejemplo, el Pachuca va a enfrentar al Real Madrid.
Wow.
O sea, al Real Madrid nada más. También al Al Hilal de Arabia Saudita, donde juega de hecho Neymar y que de pronto gana más de 80 millones de dólares al año. Neymar, no, pues, por hacer nada.
El de Rolando, ¿cómo se llama? ¿El de Portugal?
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo también juega en Arabia Saudita, en el Al Nassr, pero que pues no gana tanto. ¿Gana más? Neymar. Neymar, obviamente Cristiano Ronaldo por las marcas y porque ya se va a retirar, ya gana un poco menos. Pero pues al final de cuentas es muchísimo. Al Hilal y el Salzburgo de Austria. Me parece una vitrina fantástica para los mexicanos porque ya tienen esos 30 millones. Si avanzan de ronda a los octavos de final, tienen otro dinerito. No se ha especificado en octavos, cuartos y semifinales cuánto se les va a pagar, pero pues obviamente está repartido durante todo el torneo.
¿Y esas cuándo ganancias inicia?
Inicia el próximo 15 de junio, del 15 de junio al 13 de julio del 2025.
Justo antes del Mundial.
Sí, un año antes. Wow. Un año antes de la Copa del Mundo aquí en México. Entonces es fantástico que clubes mexicanos se puedan codear con el Chelsea, con el Inter, con el Real Madrid.
¿Dónde juegan?
¿En dónde juegan? En Estados Unidos. Okay. Esto va a ser en Estados Unidos.
Para verlos, ¿por dónde se va a difundir?
Pues también Televisa. Televisa va a tener derechos y ya estarán diciendo dónde más, pero seguramente Televisa va a tener todos los derechos. E insisto, creo que es fantástico, ¿no? Fantástico que estos equipos mexicanos tengan esta proyección. Y hablando rápidamente de Fórmula 1, este fin de semana, que es la última carrera de Abu Dhabi, pues básicamente se define el campeonato de constructores. ¿Qué significa esto? Pues que todas las escuderías pueden pelear por un campeonato, ¿no? Pero atención, porque Red Bull ya no, pues prácticamente ya no va a competir por el primer lugar. Hace un año ganó 140 millones de dólares. Entonces, ahorita es probable que quede en tercer lugar. Prácticamente esperan que McLaren quede fuera, que Ferrari quede fuera y que Max Verstappen gane y Checo Pérez prácticamente quede segundo o tercero. Solamente esas posibilidades tiene Red Bull de ser campeón. Ahora, lo que sucede es que si queda en tercer lugar va a ganar 122 millones. Nada despreciables, ¿no? Nada despreciables, pero no son lo mismo 140 que 122.
No, por supuesto.
No, exactamente. Y si cae al cuarto lugar, estaría ganando 113. Entonces es importantísimo que esta última carrera, Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, pues tengan esta buena proyección y esta buena buen entendimiento.
¿Checo no está ya cada vez peor?
Pues sí. Sí, desafortunadamente sí. En las prácticas queda décimo. Vamos a ver mañana en la clasificación si le va bien. Pero la verdad yo ya no le tengo mucha...
Es este domingo.
Mucha confianza, exactamente. Este domingo por la mañana. Pues
a ver si nos haces la reseña el próximo viernes. De lo
por supuesto,
domingo, ¿no?
Por supuesto. Y ya detalladito cuánto ganaron cada uno. Y obviamente eso afecta en el tema de las escuderías. Porque si no ganan esos 18 millones más, pues obviamente repartidos en toda la escudería, pues sí les pega, ¿no? Claro, en el bono anual que decía
Helmut Marko. ¿Es probable que corran al Checo Pérez o no?
Es probable que se quede para el próximo año. Helmut Marko ya dijo, que es uno de los asesores de Red Bull, que le deja la bolita a Sergio Checo Pérez. Dijo, bueno, te dejo la bolita si quieres continuar o no. Yo creo que sí va a continuar. Me parece que sí, porque al final pues hay que pagarle demasiado si es que se va. Más de 20 millones de dólares si se va de Red Bull. Entonces,
porque tiene un golden parachute.
Exacto, pues tiene contrato hasta 2026. Entonces se le paga a él y se le paga al que se le va a contratar, pues es mal negocio, ¿no? Me parece.
Ok, pues sí. Eso es lo que le llaman, ¿no? El golden parachute. Sí, o sea, así le llaman. Si me corres, te salgo más caro que si no me corres.
Exactamente, entonces me parece que Sergio Checo Pérez se quedará en Red Bull y yo creo que la próxima temporada van a saldar ciertas cuentas. Yo pues creo que le va a ir mejor. Ojalá que sí.
Alfredo González, muchísimas gracias por
muchas
haber
gracias,
estado
aquí.
Con gusto, muchas gracias.
Gracias, ya nos vamos, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio 103.3 FM con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nosotros nos vemos el lunes, seguiremos abriendo la conversación. Muchas gracias, Alfredo.
Mañana.
Gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.